Regresamos con Preludio.
Volvemos del corte. Como les adelantamos en el primer bloque, vamos a estar con una columna junto a Emilia Medina, que es la invitada en el día de hoy. Y vamos a estar hablando, para continuar con la temática, ¿no? En el primer bloque estuvimos discutiendo, conversando sobre la idea de infancia, tratando de develar un poco, bueno, si la infancia es algo que existió siempre, cuál ha sido el vínculo con las producciones culturales, particularmente con los juguetes. Entonces, en este segundo bloque vamos a estar conversando sobre un tipo de juego, un tipo de juguete particular o un fenómeno vinculado a esta temática, la temática del juego y del juguete, que se denomina la gamificación. Y bueno, y para eso Emilia preparó una columna. Pero antes de darle la palabra a Emilia, voy a aprovechar, porque nunca nos presentamos en realidad a lo largo de estos episodios. Entonces creo que es una buena ocasión para contarles que Emilia es licenciada en Educación Física por la UDELAR y recientemente ha sido aceptada en la Universidad Federal de Santa Catarina en la maestría en Educación en la línea de Educación Infancia. Así que bueno, tenemos por un lado la enorme alegría de esta noticia y que quizás sea es el último programa, o capaz que hay algún programa más que nos acompaña. Pero bueno, vamos a estar haciendo una rotación en el equipo. Y bueno, y la otra gran noticia es que Lucía, con quien estamos también compartiendo el día de hoy, nos va a estar acompañando de aquí en más de manera sistemática. Así que bueno, hecho la presentación, Emilia, contanos, a ver, ¿por dónde, cómo es esto de la gamificación?
Primero lo voy a saludar. ¿Cómo están?
¿Cómo estás,
Emi? Ni siquiera me preguntaste cómo estás, Emi.
Estoy
en un nuevo rol acá como columnista, totalmente distinto al que venía hasta ahora acompañando. Y sí, pensé esta palabra porque, bueno, como me presentaron al principio, esto de agosto, mes de la infancia, mencionaron sobre el juego, los juguetes. Y este es un concepto que en realidad lo escuché por primera vez de la boca de una directora de una escuela.
Ahí va.
¿Está? Estuvimos organizando una jornada y con varias reuniones y menciona esta directora que en la escuela últimamente estaban usando un proceso de gamificación. Gamificación es como una palabra anglosajona, primero que nada. Entonces empezar a ubicarnos, no ya desde la semántica, no sé cómo denominarlo, pero ya la palabra, al ser en inglés, nos remonta a que es un concepto que nace en Estados Unidos. Es un concepto anglosajón que se podría traducir al español como ludificación. ¿Tá? Entonces tenemos claramente la traducción a ludificación, trae algunas consecuencias que la de gamificación, porque también trae el problema de, en inglés tenemos dos palabras en referencia al juego, que es game y lo que es play. Play quizás tiene más referencia a lo que es play the guitar, o sea, tocar la guitarra, tiene más una connotación de una acción, un gesto con algo, y game tiene que ver con la palabra juego, o sea, como la mejor traducción. Quizás hay otras acepciones sobre estas dos palabras en inglés. No soy literata inglesa en idioma, lingüista en inglés, pero un poco para aclarar. Entonces, yo en un momento tenía pensado hacer una columna sobre juegos virtuales, porque la gamificación nace, además de Estados Unidos y de un concepto anglosajón, hace referencia a connotaciones o situaciones que se dan en los juegos virtuales. ¿Ah? O sea, nace, es a partir de cómo funcionan los juegos virtuales que se trae a la realidad la gamificación. Entonces, acá se trae un problema, ¿no? Porque tenemos los juegos virtuales y tenemos a los otros juegos, que los otros juegos me costó mucho definirlos, porque son juegos solos, juegos reales, juegos no virtuales. O sea, antes existía, y el juego virtual, perdón, el juego
El que no es virtual.
El que no es virtual es antecede al juego virtual, porque históricamente la tecnología llega mucho, es, digamos que es un acontecimiento del siglo XX. O sea, si pensamos históricamente o como línea del tiempo, el juego virtual es mucho más reciente que el otro juego, que es muy difícil de nombrar cuando aparece este nuevo acontecimiento o este nuevo fenómeno. Entonces, este concepto de gamificación, que es como la primera vez que lo escuché de la voz de una directora de una escuela, tiene una estrecha relación con la educación y la infancia. Cuando me puse a hacer búsqueda de artículos académicos o gente que se ha encargado de pensar a la gamificación, encontré como muchos resultados sobre gente preocupada, docentes, pedagogos, preocupados porque los chicos no soportaban la escuela.
No soportaban la escuela y que no
tenían como muchas estrategias para sostener los espacios y los tiempos de estudio. ¿Se me está bajando la silla? ¿Lo ven? Sí. Quedé. Bueno, está, bajo el micrófono acá. Perfecto. Como que no se sostenían esos espacios educativos. Quedé como re bajo, sí, lo veo, tipo.
Lástima que no ve esta situación.
Me voy a cambiar de silla, permítame.
Bien, mientras tanto les vamos contando, vamos haciendo, cubriendo este bache. Venís diciendo, yo me quedé pensando, ¿no? Sí. Decías que la gamificación tiene un vínculo estrecho con la infancia y con la educación de la infancia.
Exacto.
Bueno, pero entonces...
Ah, profundizo.
Dale, bien.
Porque, bueno, estaban... ahora voy a definir qué es la gamificación, pero primero quiero entrar como en qué contexto nace, ¿tá? Están estos pedagogos preocupados porque no se sostienen los espacios de escuela, la típica, ay, no me atiende en clase, no lo tengo enganchado. Entonces, los pedagogos o los expertos en didácticas o formadores o los mismos docentes se empezaron a preguntar, bueno, ¿cómo puedo yo sostener o ver una motivación para aquellos chicos en la educación, ¿no? Que estén en el sistema formal? Y porque empiezan a darse cuenta que esta generación, por ejemplo, yo como docente, tengo una generación, doy clase a generaciones que se la denominan generaciones touch, nativos digitales. Uh-huh. O sea, son generaciones... Yo estoy dentro de esa generación. Yo nací en el 98, ya estaba el boom de lo que es las tecnologías, ya existían computadoras, juegos de computadoras, o sea, ya había una tecnologización, ahí va, de la vida. Ya estaba como el... Por ejemplo, si vos... Yo siempre muestro el ejemplo. Cuando yo juego con un niño a hablar por teléfono, el niño pone la mano como la palma, toda extendida, como si fuera un cubo, como si fuera un celular. Exacto. Se lo pone así. Y yo agarro como el tubo clásico de si teléfono.
Ahí va, como si fuera el gesto.
El gesto
de la mano
del surfer. Ahí, ¿viste? Va. Así. Bueno, pero en la oreja. Entonces, ¿cómo ese gesto nos da cuenta de que hay una generación que ya cree, ya nace con las pantallas touch? Y sí, toda su vida transcurre y su educación y su contacto temprano con el mundo tiene lo real y lo virtual, que quizás aquellos docentes que se formaron en un momento no existían eso, no existían esas herramientas, entonces se necesitaba como de una actualización, no quiero reducir a la palabra didáctica, pero sino de cómo se enseña y cómo la tecnología empieza a estar dentro de la educación. Entonces, la definición de gamificación... como le dije, nace de la academia anglosajona, del marketing y del diseño de juegos, ¿tá? Porque se define como un proceso en usar las mentalidades o las mecánicas del juego para resolver problemas y hacer participar a los usuarios, ¿no? O sea, es como es un proceso que te lleva a la participación y a sostener los espacios, ¿tá? Genera un efecto, esto es lo que dicen, ¿no?, aquellos quienes pensaron a la gamificación, de genera una motivación y un grado de compromiso del individuo a hacer diversas actividades basadas en una estructura de recompensa, tales como puntos, medallas, niveles y desafíos. La idea inicial es la de desarrollar nuevas técnicas de comercialización para fidelizar a los consumidores, utilizadores, usuarios y juegos y jugadores. Nace de la preocupación de la educación, pero se empieza a aplicar en las empresas. Entonces yo, por ejemplo, para mantener activo a mis trabajadores, genero, bueno, el trabajador que cumpla con más puntos se lleva un premio. Entonces la gente empieza a trabajar más por conseguir esos puntos, pero no saben que están compitiendo porque se lo plantean como forma de juego. Entonces entran en esa roca y producen para la empresa. Eso es donde primeramente se experimentó. Cuando pasa para la escuela, es lo mismo. O sea, la maestra decía, bueno, el que estudie tal tema se lleva tantos puntos, o un contenido se da en base del juego. Entonces, el juego empieza a ser como más como una metodología y un medio de captación de la atención de esos niños para que sostener. O sea, yo voy a la escuela valdría preguntar a los niños, no estaría bueno preguntar qué haces en la escuela, porque quizás muchas veces te van a decir, bueno, estoy consiguiendo tales puntos para entender tal tema sobre la célula de, no sé, de la que capta el rayo del sol. O sea, ¿cómo es? Los contenidos se empiezan a ludificar para que esto, mediante un mecanismo de recompensa, vos estudies y yo te doy un premio en base a eso que lograste resolver a través del contenido. ¿Se entiende un poco?
Sí, sí. Y ahí, vos es que pensaba en un planteo de Graciela Sheinis que conversamos. Me miro con Lule y Lule asiente con la cabeza. También debería estar pensando en lo mismo. Sheinis dice en un momento, en el texto Juegos Inocentes, Juegos Terribles, que ya pensando en el siglo XX, ¿no?, que toda la cultura se juega, dice ella. Sí. No está hablando de los juegos virtuales todavía ahí. Incluso hay una máxima que ella dice que, bueno, se sustituye, ¿no? Si bien antes se decía que la letra con sangre entra, hoy podemos decir que la letra con juego entra, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, pensaba que en algún punto esta idea de gamificación no sería más que algo nuevo en términos del lugar que ocupa el juego. Es una reactualización a partir de las tecnologías, ¿no? Me quedé pensando en eso.
Sí. Yo cuando empecé a leer, ¿no?, y a investigar sobre este tema, primero hace tiempo que me hago una pregunta, que la hemos comentado muchas veces en clase o en pasillos de cuestiones que hablamos en el ICEF acerca del juego, es, bueno, ¿qué nos dicen los juegos virtuales sobre los juegos reales? Porque acá los juegos virtuales y esta gamificación que se da en la escuela, y cuando digo gamificación es que muchas veces las maestras usan aplicaciones, entonces tipo donde se lleva un registro del conteo de los puntos que lleva cada estudiante, o sea, empiezan como a aparecer estadísticas y empiezan a, ¿no?, como técnicas de archivo de datos. Entonces una docente puede acceder a información de, bueno, ¿cuánto está rindiendo este estudiante?, por cuántas visitas tiene a la aplicación y cuántas medallas viene ganado. O sea, como que se empieza a cuantificar el desempeño o la enseñanza o el aprendizaje que uno en realidad durante todas las formaciones siempre, ¿no?, las cuestiones como docentes nos compete la parte de la enseñanza, es lo que podemos transformar, realizar. Y ya el aprendizaje es del sujeto. Y que el aprendizaje, hay muchas escuelas y teorías que puede aparecer en el momento o puede aparecerle en un momento random durante un mes. Aquello que me no sé qué, me acontece. Entonces, esto es como tratar de cuantificar la enseñanza y el aprendizaje y cómo la tecnología se mete en esas cuestiones.
O incluso se desdibuja la idea de, capaz no de juego, pero emerge el tema del rendimiento.
Exacto.
¿No? O sea, sí. Lo que se sostiene ahí es mantener un rendimiento del sujeto, ¿no?, el sujeto del rendimiento.
Sí, y en esto de qué nos dicen los juegos virtuales del juego real convencional o el juego mismo, es siempre jugamos para tener puntos, medallas. Es como que reducen al juego a esas cuestiones de pasar desafíos para conseguir cierta remuneración o ganar algo en base al juego. Y yo recuerdo, ¿no?, siempre jugar para tener algo a cambio. Entonces es como que están reduciendo el juego a que siempre hay una algo que se logra y que te da algo, puntos, medallas. Y entonces nos lleva a cuestionarnos, ¿el juego siempre fue así?
Y se reduce a un tipo de juego, ¿no? A ese juego competitivo y que tiene ese sentido que quizá, bueno, ahí, o sea, que el juego se incorpore en la escuela, el sentido es ni más ni menos que, como decía Lule, eso, de aumentar, promover la producción, ¿no? La eficacia. Sí, sí. Y bueno, y a partir de eso, bueno, generar estadísticas. Realmente es interesante ese lugar.
Y también otra cosa que me pasó cuestionándome es cómo ingresa el juego a espacios que quizá no lo pensamos como espacios de juego, ¿no? Es el juego en espacios de no juego. Porque el aula es un aula. Y entonces podríamos pensar al espacio de la escuela. Hay autores que lo piensan, y los voy a mencionar porque no es una idea mía, sino que lo leí de Fanny Barnabé, que es una pensadora francesa que investiga sobre la gamificación, y ella dice, ¿no? La autora sugiere que el concepto de gamificación, como el uso del juego, game, en contextos de no juego, tiene la desventaja de adoptar una visión esencialista de lo lúdico, al reducirlo a una serie de parámetros objetivables. El puntaje, el sistema de recompensa, la progresión por niveles, etc. Entonces eso, el juego empieza a meterse en lugares... A meterse no, lo meten. O sea, no es que el juego está presente en la cultura, pero empieza a... Lo colocan como un medio, como una metodología, como una didáctica, como algo para...
Un instrumento.
En un espacio donde no siempre estuvo. No es un espacio de no juego. Las formas de educación no siempre estuvieron atravesadas por el juego. Entonces, ante esa premisa, no sé qué hacer con la educación, esta generación touch no me están pudiendo sostener las cuatro horas no sé cuántas horas son de escuela, 6 horas sentados.
4, 6, 8, ¿no? Depende. Por lo menos en Uruguay.
Sí, el estar sentados así en el pizarrón. Bueno, ellos usan mucho las apps y tecnologías, entonces la educación empieza a atravesarse a través de plataformas. Un poco el plan Ceibal nace como eso también, como un plan de introducir la tecnología a las aulas, y muchas de los contenidos se dan a través de la computadora. Uh-huh. Muy recentemente voy a parar más de la experiencia. Yo en la matemática, en los últimos años del liceo, la di mediante GeoGebra. O sea, todo era a través de una plataforma en la que ponía los cálculos, se te generaba la gráfica. O sea, olvídate de saber...
Hacer un eje.
Un eje, exactamente. Y bueno, sí, o sea, es como muchos ejemplos. O la Encarta, ¿vos te acordás, Lule, de la Encarta?
La Encarta, sí. ¿Cómo? Sí, o yo sea, también me acuerdo. ¿Por qué mirás a Lule nada?
Porque pensé que era más actual la Encarta, que nada, uno hacía los deberes buscando está la Encarta y vos ibas, o sea, olvídate de la enciclopedia o los libros el acceso a la información de Google. Pero estos son todos ejemplos de aulas convencionales de maestras y contenidos de la biología, y me pregunté sobre la educación física. O sea, ¿qué momento? ¿Cómo este juego virtual, siendo como nosotros la educación física institucionalizada y estando dentro del sistema educativo, si hemos necesitado hacer una gamificación de nuestra práctica?
¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Ha sido una instancia quizá para... No sé, me pregunto ahora, sí. ¿No? Y no es para que me lo respondas, pero... primero, ¿no? Esto, ¿no? Vos mencionás el plan Ceibal como un plan que fue una política... universal, ¿no? Que cada niño recibió una computadora y bueno, y la posibilidad de acceso, de digamos, de democratizar el acceso a la tecnología. Eso, por un lado. Por otro lado, también está esto, ¿no? Es como un momento en el cual uno se podría identificar ahí este vínculo con el juego virtual o la gamificación educativa. A ver cuánto. La ceibalita, la famosa ceibalita, empezó a ser un factor asociado a ello.
Sí.
Y bueno, y después el otro, bueno, cómo la pandemia, entre muchas otras cosas, también puede haber sido un factor o un contexto que permitió la instalación en un espacio que en principio uno puede decir, bueno, es medio impensado que la educación física se vincule con lo virtual, digamos.
Sí. ¿Ibas a decir algo más?
No, no.
Porque me quedé pensando, ¿no? Cuando uno entra al plan de estudios, al plan de estudios no, al... ¿cómo se le llama? Qué horrible.
Al programa.
Ahí va, al programa de primaria uh-huh. o de secundaria y va a la sección de área de conocimiento corporal y artística. Estamos uh-huh. los dos, o sea, el área artística y corporal está junta en el programa. Aparece el juego como, como contenido. ¿Ah? Entonces, a mí me pasó, vuelvo a las referencias personales. Yo tengo juego en el programa. Y ahora tengo que dar educación física virtual. Y vamos a jugar virtual.
Listo.
Listo. No tuve que tener mucho más que... Sí, obviamente tuvo pila de crisis existenciales. Bueno, el lugar del cuerpo en la virtualidad. Cómo se juega en la virtualidad. Porque uno... Nuestra formación se construye o construye el objeto del juego en base a ese juego no virtual. O sea... como la definición que siempre repetimos, pero también esto de se permite el caos en la virtualidad, pensando que el juego virtual en realidad es toda una programación y en realidad es un producto audiovisual porque hay técnicos de diseño que generan escenarios que ya te crean el personaje. O sea, ¿qué tanto del caos y el orden que, por ejemplo, que habla Janes está en el juego virtual?
La incertidumbre.
La incertidumbre está... O sea, estoy frente a una computadora. No hay incertidumbre en una computadora. Si está todo, pero es una programación. Capaz que unos me dirán, sí, hay incertidumbre, porque la computadora la creó un humano. Está, sí, hay errores humanos, pero ya el momento en el que pasa a ser cuantificable y tener un idioma, un lenguaje de programación, ya deja de haber incertidumbre. No hay nada librado al azar. Entonces, es como que todas esas definiciones del juego se empiezan a caer cuando se empieza al juego virtual. Hay como dos puntas, ¿no? ¿Qué se mantiene del juego real en el juego virtual? ¿Y qué del juego virtual refuta todas nuestras teorías sobre el otro juego?
¿Qué viene a incorporar? ¿Qué viene a cambiar? Un elemento que al menos me hace pensar es en el proceso, la escenificación. Podemos decir que el juego es una puesta en escena, ¿no? Esto de una ordenación... vos decías esa relación caos-orden, ¿no? Que Janes dice, bueno, jugamos hay tres miedos fundamentales que nos incitan al juego, que es el miedo al vacío, que se complementa con el llenado, el miedo al caos, que es a lo que adviene el orden, y la deriva, el miedo a la deriva, que se complementaría o que se resolvería con el rumbo. Pero entonces, en ese momento de ordenación, de encontrar un orden, hay una puesta en escena, ¿no? que depende o que es parte, le corresponde al jugador, a los jugadores. ¿Bien? Bueno, en el juego virtual, ese proceso de escenificar el juego está determinado de antemano, ¿no? Entonces, acá no nos queremos poner como...
Demonizar los juegos virtuales,
¿no? Decir, bueno, tal, el pasado siempre fue mejor o, claro. Bueno, lo que aparece nuevo es malo. No es eso, sino tratar de pensar justamente estas transformaciones que se producen, qué cosas habilitan y qué cosas no, porque capaz que también es el inicio de una... de algo bello, ¿no? Una nueva belleza que no sé a dónde puede llevarnos.
Sí, yo creo que eso de que un tiempo pasado siempre fue mejor es porque creo que todavía no tenemos muchas herramientas o investigaciones dentro del ICEF acerca sobre los juegos virtuales. O sea, no sabemos, siempre, o sea, como que identificamos o diagnosticamos lo que es diferente el juego que venimos investigando de primera mano, ¿no? Siempre uno lo primero que hace es encontrar las diferencias. Entonces, quizás ante la investigación encontremos otras cosas románticas o, como vos decís, bellas del juego virtual. Porque yo creo que no la podemos negar a la tecnología.
Sí, sí, claro.
Y más cuando ya hay generaciones que las están llamando generaciones touch y que y nuestra vida ya estamos conviviendo como en dos mundos. Es como que la academia también tiene que empezar a proyectarse en dos mundos. Tipo, te investigo sobre el mundo real y te tengo que investigar sobre el mundo virtual, ¿no? Porque ya es algo que nos está atravesando y están habiendo demandas de los chicos, de los gurises, en los espacios de educación que se incluya la tecnología. La famosa sala de informática que teníamos en los liceos, o sea, me acuerdo de tener la computadora con la torre y es tipo, vamos a informática. O en realidad la informática está incorporada en todos los salones. Creo que ya no, sigue existiendo la materia informática o el taller de informática, pero ya los propios docentes empiezan a implementar estrategias tecnológicas para dar sus clases. El CREA, no sé si alguien escuchó hablar sobre el CREA, que es una plataforma en la que uno sube el material, puede subir videos, deja colgadas las clases, eso a nivel de primaria y secundaria. El EVA en la universidad, espacio, ¿cómo es? Espacio virtual de aprendizaje. No, tenemos una plataforma en el cuántos cursos se han dado a distancia y está implicada la educación virtual. Lo que sí pasa es que muchas veces, esto es lo que se comenta en la sala de profesores o en las reuniones de profesores, nuestra formación no estuvo implicada las TICs, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, o sea, no estuvieron presentes en nuestra formación y hay como mucha demanda de los docentes, es tipo... Y yo no voy a dar clases virtuales porque a mí nadie me enseñó a cómo hacer un Zoom. Hubo una resistencia también en la pandemia de... No, yo no voy a enseñar por virtual porque a mí nadie me enseñó cómo hacer un Zoom y que no se puede. Porque claro, hay como un bache entre quienes somos los formadores o los educadores y nuestro público. O sea, no quiero decirle... Sonó re feo lo del público, pero a los chicos que tenemos en las instituciones educativas. Hay una brecha generacional de que hay gente no touch con gente nativa, gente touch. Entonces, bueno, creo que como que con este tema de gamificación como que se abre, te hace hasta pensar en juego, te hace pensar la educación, el sistema educativo, la formación docente, en los procesos de aprendizaje. Mi teoría, yo lo único que te puedo hablar es sobre cuestiones del juego, porque es lo que estoy formada. Pero no deja de estar atravesado y crea como cuestiones filosóficas sobre los otros puntos que mencioné. Quiero ver a ver si me falta algo mencionar. Esto sobre otro. Voy a decir otra definición sobre gamificación en vínculo con el sistema educativo. Dice: aprendizaje basado en juegos y la gamificación como estrategia didáctica, integrando aspectos de la dinámica del juego en contextos no lúdicos que ayudan a potenciar la motivación de los estudiantes, así como otros valores positivos que son usuales en la mayoría de los juegos que se utilizan actualmente para el aprendizaje. A ver dónde tengo la referencia. Les debo la referencia porque no la anoté. Ah, está en la revista Lúdicamente. Es una revista argentina. Está la gamificación, está esa definición.
Bien, Emi, muchísimas gracias. Está muy interesante y creo esto, ¿no? Cómo esto, este proceso que me animaría a decir que no es de hoy, ¿no? Que ya viene como instalándose desde hace un tiempo. ¿Qué cosa le ha incorporado al juego como fenómeno cultural, sí, ¿no? ¿Qué nuevas cosas trajo? Y a su vez también, y fundamentalmente para quienes estamos vinculados a la educación, bueno, las implicancias, ¿no? El lugar que le otorga el juego en el marco educativo.
Sí.
Y todo este conjunto de elementos que traías, ¿no? Asociado a las estadísticas, a la que tiene de trasfondo una búsqueda de eficientista, ¿no? del proceso educativo, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que hay mucha tela todavía para...
Como último comentario, me di cuenta en la omnipotencia, si se podría decir en una palabra, del juego. Cómo ante un problema de educación, el juego es la solución. También nos dice mucho como, como sociedad, como sujetos, como cultura, por qué el juego vino a solucionar estos problemas de educativos.
Que se supone que vino a solucionar, ¿no?
Que se supone. O sea, con la masificación y con las postulaciones de resultados, es todo un éxito. Parecería ser todo un éxito. Y cada vez es tipo, hay que ludificar el aula, hay que gamificar la educación. O sea, ante esto que vos decías de cuantificar y volver a números, los números están de nuestro lado, están del lado del juego.
Que también es, puede ser un problema, ¿no? De decir, bueno...
El juego todo lo puede.
El juego todo lo puede y la educación en realidad tiene que ser divertida, sino,
vale la pena. Exacto.
¿No? O sea, como que el conocimiento queda corrido a un costado, ¿no? Y lo importante es, bueno, primero que la gente se divierta.
Sí, sí.
Y bueno, si se divierten, después, si aprenden, bueno será... Sí, sí. Bueno, el juego se
encargará. Lo podemos ver en la app, si aprendieron
exacto,
o no.
En la app, ahí va, exactamente. Bueno, Emilia, muchísimas gracias.
Por favor, un placer.
Por tu participación. Lule, nos estamos encontrando en un próximo programa.
Nos despedimos entonces. Muchas gracias, Emi. Y...
Nos encontramos dentro de...
15 días.
15
¿no?
días, porque como sabrán nuestros oyentes, y que el programa sale grabado. Y bueno, recuerden que pueden seguirnos por las redes en Instagram, @preludio_podcast. Y nos pueden escuchar todos los martes de 9 a 10 de la mañana aquí por la Uniradio 107.7 FM. Y que los programas quedarán colgados en la página web de la uniradio.edu.uy. Nos vemos.
Chau, chau.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.